hay una palabra que Dios puso en mi corazón hace unas semanas atrás. Y así es que, estando de pie, Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10, y después Génesis capítulo 2, verso 19. Filipenses 2, 9, 10, y lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Maravilloso. Esto es maravilloso. Y entonces en Génesis 2, el verso 19 dice así: formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios bendiga su palabra. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Heme aquí pidiéndote lo que siempre te pido: que tomes control de mi vida, ponga mis emociones ahí bien guardaditas y tranquilitas, tome mis temores y todo aquello que quiere impedir que tu palabra fluya, Señor, que tú lo sometas a obediencia. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y se pueden sentar. Hace dos domingos atrás, yo no sé, el pastor a veces nos pregunta: ¿de qué hablé el domingo pasado? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo siempre recuerdo, ¿verdad? Quizás porque, como soy la mayor del grupo, a lo mejor tengo más entrenamiento en eso de recordar, ¿verdad? Los más jovencitos a lo mejor están en eso, tratando de desarrollar ese potencial que tiene la mente del ser humano para recordar las cosas. Entonces, hace dos domingos atrás, él hablaba de que lo más importante en la vida era, en la vida del cristiano, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Él hablaba de eso. Y yo no sé ustedes si recibieron algo o no, pero yo siempre recibo, porque cuando tú vienes a escuchar palabra, vienes con la expectativa de que te hable a ti. Y así yo quiero que hoy estén ustedes con la expectativa de que Dios te hable, que Dios toque tu corazón, porque Él te conoce, Él nos conoce. Entonces, esa palabra de nombre, yo salí de ahí y como que ese me zumbaba en mi cabeza, era como un zumbido. Es como cuando una mosca se mete en tu casa, y tú tratas de dormir por la noche y cada vez y sientes ese zumbido, ¿verdad? Ese zumbar, qué molestoso es. Pero a veces hay zumbidos que son buenos que los escuches, porque Dios te quiere hablar algo. Dios quiere hablar contigo y Él se demuestra como Él quiere, porque Él es todopoderoso. Para Él nada es imposible, ni está suscrito a tiempo ni espacio. Entonces, esa palabra nombre, yo decía: nombre, 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 ¿qué tú quieres con esto? Pues miren, me empecé a buscar. Y lo primero que hice fue: ok, ¿qué quiere decir nombre? Pues según la Real Academia Española, nombre es la palabra que identifica o designa seres animados o inanimados. En la escuela aprendemos a qué, a ponerlos en dos grupos: nombres propios, nombres comunes. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Comunes porque reflejan características iguales en un grupo, y eso es común, como cuando le llamamos hombre, como cuando le llamamos mujer. ¿Ah? Pues ahí está, que están todas las mujeres cuando es mujer, están todos los hombres cuando hablan de hombre. Así es que, pero hay nombres que son propios tuyos y a veces nos olvidamos. Ese nombre que te identifica, ese nombre que te define. Porque no es porque a mamá y a papá le dio la gana de llamarme XY, ¿no? Es que quieren que tú tengas una identidad propia. Y ese nombre no solamente lleva un tipo de identificación, sino que el nombre lleva también con eso como una personalidad que te identifica más allá que mi nombre es Matilde. Más allá. Y es ese conjunto de características que nos distinguen de una persona de la otra. Porque eres única. Eres único. No hay dos como tú, aunque sean gemelas idénticas, Candy. Aunque sean gemelas idénticas, tu hermana no es igual que tú. Ella tiene su propia personalidad, ella tiene su propio pensar, sus propios deseos, sus propios wants and needs, se llama en inglés, ¿verdad? Pero a veces nosotros encajamos a las personas en otros nombres que no son los que están destinados para nosotros. Y cuando eso sucede, hay confusión. Cuando eso sucede, puede traer desviación del propósito de Dios en tu vida. Me gozaba cuando el pastor leyó la palabra en Hechos hoy, porque usó dos nombres. A Felipe. Lo identificaron como Felipe. Eso me dice a mí que es importante para Dios el nombre nuestro, aunque no nos guste, porque déjame decirte que a mí no me gustaba mi nombre. No me gustaba mi nombre porque cuando me criaba era la época de radios. Todavía la televisión no había llegado al barrio Bairoa de Caguas. ¿Ok? No había llegado. Entonces se escuchaba mucho radio. De hecho, a los puertorriqueños nos encanta la radio. Nos encanta la radio. Cuando nos montamos en el carro, prendemos el radio. Cuando llegamos a la casa, el radio. Y ahora como el radio se convirtió en celular, pues tenemos ahí todo lo que tú quieras, pero es radio, es una transmisión por ondas. Pues así, eso nos identifica como pueblo, ¿verdad? Pero entonces, yo digo, nombre, ¿cuál es la importancia? Entonces, recuerdo entonces en Génesis 1:5, porque ¿quién fue el primero en hacer nombres? En nombrar, fue Dios. En Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, le puso, cuando separó las tinieblas de la luz, le puso nombre. A la luz le llamó día, a las tinieblas le llamó noche. Dios puso nombre a lo que estaba siendo creado por él, por su palabra. Llamó a la expansión de los cielos, a la expansión cielo, a las aguas le llamó mares. Pero luego, en los versos que leí, le encomendó al hombre llamado Adán a que pusiera los nombres a todas las demás creación que él hizo en cuanto a aves, bestias y animales del campo, ¿verdad? Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y de la manera que Adán llamó, así la conocemos hoy, el perro perro, el caballo caballo. Ustedes dirán, ¿qué le pasa a Matilde? Esta hoy día descubrió América. No, te estoy tratando de dar una base para que veas la importancia que tu nombre tiene. Y a veces te lo dejas cambiar. Y no somos los únicos que nos han cambiado nombres. Así como Dios el Padre le puso Yeshua, que se cantaba hoy tan hermoso. Jesús a su hijo, así también nuestros padres nos ponen los nombres. Tu nombre es importante para Dios. Porque si no fuera importante, lo que dijo el pastor hace dos domingos atrás, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces es importante para Dios. Tan importante que se ocupa de que cuando tú vienes a Él, inscribes tu nombre en el libro de la vida. Ahí, lleva registro. Lleva registro, lleva un journal. Que ahí está tu nombre. Y de eso nos hablaba el pastor. Entonces, yo a veces digo que nosotros nos miran por otro nombre. Nos miran por otro nombre. Como cristianos sabemos que Dios para Él es importante el nombre nuestro porque nos conoce por ese nombre. Cuando lleguemos allá y estemos frente a Él no va a llamar Mira, mamá, ven acá, ¿no? Porque mamá somos muchas. Te va a llamar por tu nombre. Va a decir Diana Liz Ramos, Matilde Zavala, Janes Rodríguez. Y a Bori lo va a llamar por Bori, no va a decir Pastor Bori, venga acá. No. Mas sin embargo, nosotros encajonamos. Como que encasillamos a las personas por lo que somos, por su trabajo o por lo que representan, y no lo sacamos de ahí y no vemos lo verdadero que es lo todo, el total de esa persona. Y lo llenamos a veces de cargas que no le corresponden. Y cambiamos la perspectiva de esa persona, porque a veces como que nos gusta ese nombrecito. Cuando le llaman por los títulos. Ay, yo tengo siempre he tenido una lucha con eso de títulos. Sí, no quiero que me conozcan por los títulos o por el trabajo que hago. Yo quiero que tú me conozcas a mí como persona. Y a veces tú tienes en tu casa personas que se supone que te conozcan. Porque son esposas o esposos que se acuestan, que se acuestan juntos, que se bañan juntos, que hacen muchas cosas juntos, que saben todas nuestras intimidades. Y a veces yo me encuentro diciéndole a César, después de tantos años de casado, yo le digo, César, tú no me conoces. Te lo he dicho, ¿verdad, César? Sí, cuando me viene a amonestar sobre algo, que él sabe que yo no soy ese algo, pues yo lo miro y digo, César, tú no me conoces, tantos años juntos. Porque es que nos ponen un label, nos ponen una etiqueta, nos marcan. Entonces me acuerdo de eso que se llama name branding o name brand, ¿verdad? En el círculo de negocios tú quieres que tu marca, tu producto sea el mejor. Y entonces toda publicidad va dirigida a esa. Entonces ahora con las redes sociales nos pasa lo mismo a los cristianos, aquellos que Dios le ha dado dones, que le ha dado un talento, que son tremendos predicadores, que son profetas. Entonces ya no lo conocemos como Pedro Rodríguez, por decirle un nombre. Ahora le decimos el profeta. Y le decimos el maestro, ¿verdad? Y está bien, porque cuando está llevando la instrucción es el maestro. Es el maestro. Y cuando el profeta está trayendo la palabra profética de Dios para tu vida, es el profeta. Pero terminado ese momento, terminado esa función, sigue siendo Pedro Rodríguez. Sigue siendo Diana, sigue siendo Griselda. Y nosotros salimos y todavía le seguimos llamando profeta. Y seguimos por ahí para el parking y todavía estamos diciéndole profeta. Y llega un momento en que nuestro fanatismo nos hace correr para aquí y para allá, porque es fanatismo, perdóname, es fanatismo, nos hace correr para aquí y para allá, cuando aquí hay palabra de vida, pero como, te lo digo porque me ha pasado, te lo digo porque yo escucho, yo observo y me ha pasado. Ay, mira, si la que viene a predicar hoy es fulano o sutana. Pues mira, no es fulano ni es sutana. Tiene su nombre y sus apellidos. Y Dios los conoce. Yo pensaba en eso. Esa palabra que trae el pastor me llevó a más allá, a escudriñar. A veces yo miro a mis hermanos al lado y digo, los conozco, ¿cómo será? Yo quiero conocerlos de no conocer todas sus intimidades, pero ¿qué te hace llorar? ¿Por qué te desvelas por la noche? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero ahora decimos, nadie le importa lo que sucede. Salimos de aquí, cada cual coge para su lado y no nos volvemos a ver hasta que regresamos el domingo aquí. Y ni una llamada, ni nada. ¿Verdaderamente nos conocemos, hermano? ¿Nos conocemos? ¿O solamente estamos en ese nombre global de hermanos y hermanas en Cristo? Es mucho más que eso. Y a veces yo miro a mis hijos y yo digo, mis hijos no me conocen. Mis hijos no me conocen. ¿Ok? Porque si me conocieran, cuando la amonestación llega o cuando hago algo fuera de que no sea de mamá, ellos comprendieran. Y ahí es donde viene el juzgar. Nos juzgan por el título que se han puesto. Nos juzgan por ese sombrero que te pusieron, que tú lo usas de vez en cuando, pero no es todo el tiempo. El llamado de pastor, el llamado del ministerio que sea, sigue siendo llamado. No es que esté malo. Lo que está malo es que lo ubique 100% del tiempo y espérate a esa persona que no sufra ni padezca o que no cometa un error. Mire, somos, al final del día, pastor, somos imperfectos. Al final del día somos seres humanos hechos a semejanza del Dios Todopoderoso. Pero tenemos que reconocer que yo me llamo Matilde Zavala. Que no soy una extensión más que de mi familia, soy extensión de mi familia. Porque los apellidos lo que hacen es que te dan familia. Y la familia te da sentido de pertenencia. Cuando venimos a Cristo es otra cosa. Porque entonces esa pertenencia se amplía, se multiplica. Y venimos a ser que coherederos con Cristo, hijos de Dios. Coherederos con Él. Y si somos coherederos, hay herencia, hay herencia. Y el nombre es importante para colectar esa herencia. O ves tú al juez a reclamar algo donde tu nombre no aparece. No puedes. No puedes, mira, si tú haces un trabajo y no das una factura, un invoice, dudo que un juez escuche tu queja cuando la persona o el negocio no te pague. Porque tiene que haber pertenencia, el nombre te da pertenencia. Pertenecemos a Cristo. Ahora, como iglesia, mi familia se ha aumentado, se ha multiplicado. Pero tu nombre es importante. Por eso el pastor recalcaba la importancia que se puede caer todo alrededor tuyo, pero asegúrate que ese nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso nos decía él. Pero eso es mucho más, es mucho más. Cuando yo miro a Juan Marco, mi hijo, y quiero decirle algo y él no me escucha, entonces cuando pasan las cosas, entonces me habla de cantaleta. Esa palabra es bien boricua. Ya vienes con la cantaleta. No, es que no me conoce. Solamente me puso el sombrero de mamá. Ah, esa es mamá. Ah, esa es mamá. Mamá que lo haga. Mamá lo resuelve. No. Esta mamá que está aquí, tengo mis propios deseos, mis propias visiones. Tengo mi propia visión, tengo cosas, tengo metas trazadas. Soy una persona que no vas a venir, hijo, a empujar todo esto en mis hombros. Y yo, como soy mamá, estoy dispuesta a recogerlo y a cargarlo. No es así, perdóname. Hijos que están aquí, miren a sus madres y a sus padres de la forma correcta. No es que ese es papá, y como es papá, me voy a llevar el carro y se lo entrego cuando yo pueda. No, señor, es persona, tiene su pertinencia, pida permiso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, porque yo hablo de cosas que he visto, que he pasado, de experiencias. Y si me pasan a mí, le pueden pasar a cualquiera. Y es que nos ubican, y el ubicarnos y nosotros aceptar esa ubicación son dos cosas diferentes. A Jesús también le pasó, si le pasó a Jesús, no te va a pasar a ti. A Jesús trataron de ubicarlo bajo un nombre que no era el de él. Ah, ese es el hijo del carpintero. Es Jesús. Ah, sí, mira, de Nazaret, ese es el hijo del carpintero. No, ese no es el nombre de Jesús. Jesús, sí, en realidad, su padre terrenal, o el que le dio el apellido, vamos a decirlo, ¿verdad? En estos tiempos, era José el carpintero. Pero él era mucho, mucho, mucho más. Y tanto impactó que dijeran que él era el hijo del carpintero, que esa ciudad, ese pueblo, grande o pequeño, yo no sé, llamado Nazaret, no tuvo la oportunidad porque se escucharon la voz de aquel que decía, ese es el hijo del carpintero, algo bueno podrá venir de él. ¿Te crees que es rey? ¿De dónde? Si es el hijo de aquel, mira, de aquel. Ese es el hijo del borrachito de la esquina. Ese es el hijo del zapatero. Ese es el hijo de aquel que está en la cárcel. Y te ponen esa marca. Ah, sí, ese es el hijo o la hija. Y ya no te miran como César Rodríguez, como Diana, como Matilde Zavala. Ya no nos miran así. Sino que dicen, ah, ese es el... Chico, ese es de Bayroa, de allá de Bayroa a la 25. Y su papá era Joselín, el que se emborrachaba y peleaba con todo el mundo, que era un jugador, que no llevaba la compra a la casa porque jugaba el dinero. Ay, entonces me ponen ese sombrerito. ¿Ah? Y no ven a la Matilde, que tiene aspiraciones, que quiere sobresalir en la escuela, que quiere una vida mejor. No ven esa no. No te ven como persona, te ven... La hija de Joselín. Y los hijos a nosotros, las madres o padres nos ven así, mamá y papá. Entonces no nos comprenden y nos juzgan. Nos juzgan si nos ven haciendo otra cosa. Algunos hasta se avergüenzan. ¿Que qué, mami, que tú hiciste eso? Ay, qué vergüenza. Sí, vamos a decir... Si dijiste cualquier cosa por la experiencia, porque mira, mientras más experiencia tiene, más atrevido se pone uno. Te atreves a decir cosas que a lo mejor en otras circunstancias no las decía. Sí. Si estamos menos preocupados por el que dirán, no me importa lo que digas. Se llama al pan pan y al vino vino. Yo estoy en esa, hermanos. Así es que si digo algo que ustedes no lo ubican en la ministro o no lo ubican en la sierva de Dios, pues mire, recuerde que mi nombre es Matilde Zavala, que tengo una personalidad, tengo un conjunto de características que me distinguen a mí de usted y a usted de mí, porque aplica. Pues entonces, por eso es que juzgamos. ¿Y sabe qué? Eso es un tropiezo al tiempo de perdonar también, porque si ubicas al pastor siempre como pastor, como pastor, el día que lo veas débil, porque es humano, hello, somos humanos y hay cosas que nos duelen. Y bajo el dolor uno a veces dice cosas que no debe haber dicho, ¿verdad? Según nosotros. Pero si te duele, no te vas a quejar. Y tú te quejas como tú puedas. O dices, ¡ay, me duele! O quizás sale otra expresión que no es la más agradable, pero eso fue que te dolió y lo sentiste. ¡Ups! Se te chispoteó. ¿Han estado en esa? No somos perfectos y nos juzgamos duro porque estamos mirándonos desde la perspectiva del otro que nos está mirando, del que nos puso el nombre, del que nos encasilló, nos metió ahí encasillados bajo esa marca y no podemos y actuamos como eso. Pues no, es hora de que te levantes como lo que tú eres. Esto es un llamado a que te levantes como Boris Waldo Díaz, como Janes Rodríguez, como Gianni Ories Rodríguez. Bueno, ahora hay que añadirle de mercado, ¿verdad? ¿Ok? Eso, tú eres tú con tu personalidad, con tus aciertos y con tus desaciertos. Y Dios te ve y te ama tal como eres. Y tu nombre está escrito tal como está, ¿por qué lo quieres cambiar? Nos convertimos entonces como los actores de Hollywood, que se cambian los nombres. Se cambian los nombres porque es más appealing, ¿verdad? Es más agradable al oído. Me cambio el nombre porque... No, el único que nos puede cambiar el nombre y los cambia es Dios. Fuera de Él, no dejes que nadie cambie tu nombre. Fuera de Dios, nadie tiene potestad para cambiar tu nombre. Y tendrás muchas funciones y podrás ser el accountant y podrás ser el manager, podrás ser mamá, podrás ser papá, tío, sobrino. No. Pero ese no es tu nombre. Tu nombre es con el que te llamas, con el que estés inscrito en el libro de los cielos, con lo que dice tu certificado, tu acta de nacimiento. Ese es tu nombre. Hoy es un llamado a que recobres tu nombre. Hoy es un llamado a que lo tomes para atrás. Si te habían puesto otro, a mí me han puesto nombres, ay Dios mío, mientras mayores usted más nombres te ponen. pero que no dejes que esos nombres te definan. Podrán definir alguna cualidad que tú tengas, algún talento, como también pueden definir, ¿sabes qué? La falta. La falta, esa es la que, uy, esa señora siempre está temblando, esa señora siempre tiene miedo, esa señora esto. Ah, no, eso no me define. Si las manos tiemblan, que tiemblen. Eso no define quién soy yo. Ni define lo que sale de mis labios. ¿Ok? Porque define lo que Dios puso en mi corazón, pero lo que yo digería aquí arriba, que se pensó, que se estudió, que se buscó, que se oró. Entonces, no vayas detrás de personas por un mensaje que tengan, porque te gusta, porque te habló bonito, porque tenga nombre, pastora esto, profeta esto. Y son dones que Dios da. Pero Dios da. Y si estamos, y nos encuentra bien, y si tiene palabra, maravilloso. Pero no estés detrás de estas personas, porque lo que hacemos es convertirnos en lo que Dios quiere que no nos convirtamos. En fanáticos. Aquí hay profetas, aquí en este espacio. Tenemos todos los ministerios de la iglesia, aquí están. Que tú no los conozcas o que yo no los conozca es otra cosa, pero están aquí. Porque son promesas para la iglesia. Son promesas para los hijos de Dios. Y tú, somos hijas e hijos de Dios. Así es que está entre nosotros. Y tú quizás sea esa, lo que pasa es que no te has dado cuenta porque tienes todavía el sombrero de como me llaman mis hijos en mi casa o como me llaman en el trabajo. No. Ponte para tu número, como dicen allá en la isla. Sí, a veces lo más obvio es lo que perdemos. Y lo más obvio es el nombre que tú tienes. Es lo más obvio. Pero a veces lo perdemos y actuamos como otras personas. Actuamos bajo la mirada de aquel que dice que yo soy tal cosa. Y no lo creemos muchas veces. Pero Jesús no. Si somos imitadores de alguien, imitemos a Jesús. Porque a Jesús le decían que ese es el hijo de fulano, ese es el hijo del carpintero. Y ese decir contaminó a los de allí, a los de esa comarca. Y Jesús no pudo hacer más que unos pocos milagritos, ¿verdad? Vamos a ponerlo pequeño, ¿verdad? Unos pocos milagros con la imposición de manos a algunos enfermos. Pero la palabra que él tenía de salvación, de restauración, del reino que estaba allí entre ellos, no pudo hacer nada. Se tuvo que ir de Nazaret y lo hizo alrededor. Galilea, las comarcas, a los cercanos. Mira lo poderoso que es cuando te ponen el nombre que no te pertenece. Tienes entonces que sacudir tus pies e irte, porque el propósito se va a cumplir. Como quiera se va a cumplir. Como quiera se va a cumplir. ¿Cómo te llamas? Ese es el tema esta mañana. ¿Cómo tú te llamas? ¿Dónde te ubicas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mira, yo fui a este sitio. Yo tenía una necesidad. No necesidad física, una necesidad financiera. Entonces, Dios suple siempre para mí, siempre, siempre. Yo lo he dicho millones de veces. Y otras millones que las pienso. Y en mí hay gratitud por eso. Yo dependo de Dios. Yo no dependo de mi chequecito mensual. Yo no dependo de César. Es mi esposo y lo ha sido por muchos años. Yo dependo de Dios. Él conoce mi nombre. Él conoce mis necesidades, pero además que conoce mis necesidades, yo se las cuento, yo hablo con él, yo le digo, Padre, se acerca tal fecha, tengo que pagar tal cosa. Yo sé que tú siempre lo has hecho, pero no deja de preocuparme un poquito. ¿Por qué? Porque entre esas características sigo siendo ¿qué? Humana. Y como humana me preocupo. Y como humana lloro. César a veces me dice, Matilda, tú eres muy malcriada. Yo no, sí. Y yo reconozco que lo soy. No soy perfecta. Sí, porque a veces como que como que me canso. Yo sé de dónde viene mi mala crianza, es del cansancio. Del cansancio que a veces te da estar bajo la perspectiva de los demás y tener que estar ahí, 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 sirviendo y sirviendo y sirviendo. Dios mío, me canso. Me canso, me canso. Y cuando me canso, el que está más cerquita de mí, ese es el que se da cuenta. Y César me dice, tú estás bien malcriado hoy. Entonces yo le digo, César, hoy estoy bien. Hoy yo voy a llorar por cualquier cosa. Me mira y si veo que tu mirada no es la que me gusta a mí, yo voy a llorar. Así es que ni me hable. Entonces me dice, tú estás bien malcriada hoy. Yo digo, sí, lo estoy. Pero es, ¿sabes por qué se pone uno malcriado o alza la voz o dice algo fuera de tono? Porque te cansas de llevar eso que los demás quieren ver en ti porque estás todo el día performing, ¿verdad? Estás performing. Supermamá, aquí, allá, mira, mamá se cansa. Si la comida no está hecha, prepárate algo, por favor. Pero no diga, mami, tú no has cocinado hoy. Yo me canso. Me enfermo también. Entonces te olvidas también que a mí me gusta un rato de playa. Me encanta la arena, me encanta el agua. Me gusta eso. Entonces, no te estés malo si yo digo, ay, César, yo quiero. Hoy vamos para la playa. Se me dio esta semana. ¿Sí? Él tenía cita. Y la cita se la habían cancelado, pero no se lo habían dicho a él. Y como la cita era en Daytona Beach, yo digo, aquí estoy, hello, vamos para la playa. Nos pasamos una mañana maravillosa caminando. Así que, ¿me conoces? ¿Tú me conoces? ¿Ustedes que están aquí me conocen? ¿O solamente ven esta señora mayor? Cuando yo fui a esta misión, que empecé y como que perdí, esto que está aquí se queda ahí. Cuando yo fui a esta misión, era por el propósito inicial, fue una necesidad financiera que yo tenía. Y hay quien me conoce por otros nombres. Y entre esos nombres que me conocen, es de manejadora de propiedades, de facilitadora, de problem solver. Así me conocen. En el elite que yo me movía de antes, en mi vida de trabajo, pues muchas asignaciones se me dieron. Cada vez que había una vivienda, un programa de vivienda manifestándose de forma equivocada, pues Matilde, tienes que ir al assessment, la auditoría, dime cómo y dame un plan de acción para, sí, y puedo nombrar Dylan Housing, Houston Housing, NOAA, que es New Orleans. Ese, no, te puedo nombrar el nombre, Chicago Housing. O sea, he estado en muchos sitios. ¿Por qué? Porque me entrenaron para eso. Porque no es que yo lo sabía, no es que me, iluminación del cielo. No fue que Dios hizo lo que hizo con aquellos que les dio, le dijo, quiero que me hagan el arca, y el arca va a ser así, le dio dimensiones y preparó ingenieros en un abrir y cerrar de ojos. No, yo no lo recibí así. Yo lo recibí porque me entrenaron, porque estudié, porque Dios me ayudó, porque Dios puso algo en mi cabeza que retengo y no se me olvida, y te puedo citar muchas cosas. Pues ese es un nombre que mucha gente en el mundo me conoce. Y había esta propiedad, y hay, porque existe esta propiedad en Oklahoma, que se llama Midwest Manor Apartments. Son 103 unidades o apartamentos. Y había una necesidad tremenda. Pues alguien me recomendó y yo le dije, yo puedo aceptar la comisión, pero no más de tres meses. Tres meses, yo me he retirado ¿cuántas veces yo no me he retirado? Y vuelvo otra vez. Yo me he retirado un montón de veces. Ok, porque tú propones ciertas cosas, tú tienes tus metas, pero hay otras cosas que yo no conozco y Dios te ubica donde tú eres necesario, necesaria. Por eso es importante que tomes en consideración tu nombre es conocido y Dios sabe dónde te va a ubicar. Pues yo empiezo a orar porque hacen años que conocí a este Cristo. Empiezo a orar buscando su dirección. ¿Será? La primera que se lo dije fue a Dianita. Dianita, ¿tú qué tú crees? Mira, me salió esto. Ayúdame a orar a ver si estoy bien, ¿verdad? Porque yo tengo 75 años, César va a cumplir 80, y César no le gusta viajar por avión, así es que yo me fui primero, ¿verdad? En avión, y estuve un mes solita. Pero lo importante del caso es que cuando llego allá, mi primer día de trabajo fue un miércoles, creo que era 24 de mayo. Fue un miércoles. La que me contrató, la dueña de la casa de manejadora, estaba allá esperándome. Voy ese miércoles, lo primero que hago es caminar toda la propiedad. Cuando vi el deterioro de los edificios, son 10 edificios. De esos 10 edificios, yo recuerdo que me senté en el carro así, en el estacionamiento, en el carro del de mantenimiento, y yo le digo, tú no ves lo que yo veo, tú no sientes lo que yo siento. Y me dice, bueno, yo no siento, ¿verdad? Es imposible que él sepa cómo yo me siento, pero él vio el cambio en mi rostro. A veces tú no tienes que verbalizar lo que sientes para que el otro no se dé cuenta que estás triste, que estás contento, que estás ansioso, que estás nervioso. Sí, porque somos humanos y somos expresivos unos más que otros, como yo, ¿verdad? Pero entonces yo le digo, me dice, doña Matilde, ¿qué es lo que usted siente? Yo le digo, yo siento una tristeza que me agobia. Yo sentía una tristeza que me agobiaba, que era un peso en mi corazón y no entendía. Yo decía, Dios, pero ¿dónde me traíste? Me trajo a Lodebar. Yo estuve en Lodebar porque a veces Dios te tiene que llevar a esos sitios así. Y casi siempre son doble propósito. No es para que tú lleves palabra y que seas profética y que esto, no. Te lleva para que aprendas una lección. Porque la vida es una lección continua. Y había algo en mí que necesitaba corrección también. Somos seres imperfectos, pero Dios nos lleva a la perfección en Cristo Jesús. Y él me decía, sí, puedo ahora, me doy cuenta a lo que usted se refiere. Pero no, ¿qué va? No se da cuenta. Lo que yo cargaba, él no entendía lo que estaba en mi corazón. Pero allí, sentada allí, conocí el propósito de Dios. ¿Por qué me había dejado yo de llegar allí? Y en esos momentos de tristeza yo digo, oh Dios mío, qué mucho voy a tener que orar. Pero ese fue mi primer día, que fue miércoles. El jueves conocí al dueño de toda la propiedad. Y una de las cosas que yo le decía, la mayor experiencia que tú tienes, más atrevido te pones, porque yo lo miraba y yo le pregunté, ¿qué usted va a hacer con esta propiedad? ¿La va a dejar en su portfolio? ¿Es para largo tiempo? ¿Va a tener vida perpetua? En otras palabras, nombre, acuérdate que estoy hablando de nombre. Hombre, ¿o esto es para 2 o 3 años y salir de ella? Él me dice, ¿por qué me pregunta usted eso? Y yo le pregunto porque tengo que hacerle un plan de trabajo y tengo que saber si el trabajo, si, porque aquí hay que invertir. Se lo dije así el primer día que lo conocí. Aquí tiene que haber una inversión de capital. Los edificios están cayendo. Estaban cayéndose los balcones, todo. No había agua caliente. El sistema de sewer system, de alcantarillado, era horrible. Eso se llenaban los apartamentos del primer piso para un lado. Estaban siempre con backups. Y decía, esto se necesita dinero. Hay que invertir dinero para hacer dinero, por si no lo sabían, ¿sabes? Por si no lo sabían. Y después tienes que esperar a que esa inversión, ¿verdad? Y lo que recibe, ¿verdad? Porque lo que recibes está aquí, tú inviertes y estás aquí, esta es inversión. Tienes que esperar que esto suba, que esto suba. Cuando llegas aquí, todavía no estás ganando nada, pero por lo menos está ahí, ven. Pero cuando esto sube, entonces que tú veas la... Y nosotros queremos crecer de la noche a la mañana, sin invertir. Tenemos que invertir oración, tenemos que invertir congregación, tenemos que invertir, tenemos que dar para poder recibir. Eso es economía básica, Economics 101. Tienes que invertir para poder recibir. Sí, no hay de otra. Entonces, él me dijo, yo voy a sostener, yo me voy a quedar, a los 5 años la voy a vender. Yo le digo, ¿y cuánto lleva ya? ¿De cuándo la compró? 2 años. Así que en 3 años. Y yo le digo, pues entonces, vamos a ver cómo se puede. Yo le voy a presentar un plan. Está en usted aceptarlo. Ok, el Juan, hablamos un rato, que si esto, que si lo otro. Trató de conocer mi nombre. Le dije, soy Matilde Zavala y tengo, este es mi currículum, ¿verdad? El resumen. Conociendo eso, diciendo de mi carrera profesional. Pero en algo así él no me conocía. La cuestión que eso fue miércoles, jueves, para el viernes a la 1 de la tarde ya yo estaba sola en ese lugar, porque se había devuelto todo el mundo para la Florida, porque era semana de graduaciones y los otros 2 compañeros que eran de aquí también se fueron. Me quedé yo solita en lo de bar. En lo de bar pensé en Mefiboset, pensé en Siba, pensé en el rey David que lo envió a llamar. Y yo le digo, Dios mío, ¿qué tú quieres? ¿Por qué me traes toda esta palabra a mi memoria? La cuestión es que el lunes fue mi primer día en sí, solita. Y cuando yo abro mi puerta, ya habían 5 personas con uniformes, diferentes uniformes, esperando en la puerta de la oficina. Estaba el chief del departamento de bomberos, el de Building Code Enforcement, departamento de salud, departamento de Environmental Services y otro más allí que no sé, ya se me olvidaron esas funciones de ellos. La cuestión es que yo, entonces vieron, usted la que está a cargo, cuando vieron que yo abrí con llave, y yo le digo, sí, denme un momentito, denme abrir y pueden pasar. Ay, Dios mío. Y esos tipos grandotes y yo tan chiquita y tan menudita y tan vieja. Y tan vieja, tan llena de canas. Entonces, yo sé que rapidito me pusieron el nombre, ¿verdad? ¿Qué irá a hacer esta señora? Si esta señora mira, tiene miedo, está temblando. Yo no tengo miedo a ellos. ¿Sabes? Y yo lo que pasa es que me sentía bajo presión. Pero eso fue el nombre que ellos me dieron. La cuestión es que me dice, estas son las notificaciones. Tienen que, esto. Hacía 2 años que habían comprado ese edificio y no tenían permiso de uso. Mas, sin embargo, estaban colectando renta. ¿Ok? Permiso de uso bajo el nombre de ellos, ¿verdad? Del nuevo dueño. Se lo estaban aguantando, ¿por qué? Por todas estas violaciones, que el building estaba mal. Y la del Departamento de Salud Pública me dijo, tienes hoy hasta las 5 de la tarde para tener agua caliente en esta comunidad. Si no, we will abate your property. Eso lo que quiere decir es que no puedo cobrar renta, hablando aquí en español. ¿Ok? Que no puedo cobrar ni un chavo, que todo el que vive allí va a seguir viviendo free. No puedo cobrar ni un penny, ni después cobrar los retroactivos, después que termine de arreglar. En otras palabras, I'm going to close you down, ¿verdad? Te voy a cerrar. Y yo dije, ¿y hasta cuánto me dice? Hasta las 5 de la tarde. Y yo le digo, usted sabe que este es mi tercer día de trabajo aquí, ¿verdad? Pues se lo dije. Y que este es mi tercer día. Ya yo hice el assessment. Yo reconozco que ustedes tienen toda la autoridad y reconozco que tienen también todo el respaldo, porque los hechos no se pueden tapar con la mano, ¿verdad? Hay que hacer estos arreglos. Y digo, pero el dueño hace poco que compró esta propiedad y ahora tiene que resolver lo que ustedes han sabido por años de años. Sí, para ellos no era nuevo. Esa ubicación de esa propiedad está, ellos le quedan al frente. Las oficinas municipales del Midway City quedan al frente. No tengo más que cruzar la calle para ir a ver el juez, para ir a ver el que da permiso, a la policía. Todo queda al frente, al cruzar la calle. No van a saber ellos cómo estaba aquello. Yo soy nueva, yo vengo de otro lado. Y ellos me dijeron, yo lo siento. ¿Cómo fue que me dijo que usted se llamaba? Y yo le digo, Matilde Zavala. ¿Tiene alguna tarjeta de presentación? No, tengo tarjeta, le puedo escribir mi nombre porque yo estoy aquí temporera. Ah, está temporera también. Yo le digo, sí. Sí, yo no resido aquí. ¿Sí qué? Pero yo le dije, pero de algo yo estoy segura. Yo estoy segura que todo problema que hay aquí se va a resolver. Y yo estoy segura de mis capacidades. Entonces, el bien alto era el chief de los bomberos. Y viene y se me queda mirando y dice, sí, usted está dispuesta a hacer. Yo le digo, whatever it takes, sir, whatever it takes, I will do. Whatever it takes within my possibilities and abilities, I will do. Yo lo haré. Yo lo haré. Entonces se quiso mofar de mí. Y me dice, oh, sí, what if everything fails? Y yo le digo, si todo lo que yo propongo falla, entonces voy a orar, Señor. Yo voy a orar. Y me dice, mofándose, ah, ¿quiere orar por mí? Y yo le digo, ahora mismo, ¿qué tú necesitas? Dime tu necesidad y yo voy a orar por ti. Porque yo estaba segura que el Dios que yo le sirvo, hermanos, el Dios que yo le sirvo es, Él es el Dios de los imposibles, y que yo podía ver 20,000 problemas y que podía tener 5, 6, 10 notificaciones, notices de la ciudad de diferentes cosas. Pero a mí se me había dado potestad para comprometerme. Mi posición, yo me podía comprometer. Y era del dueño hacer el sí o no. O cierro o lo dejo abierto. Eso es del dueño, yo no tengo que preocuparme por eso. Mi misión allí no fue preocuparme cómo se va a pagar. Mi misión allí es ver y hacer. Ver, accesar y hacer. Ay, hermano. Como a las 3 de la tarde, vuelve otra vez la del Departamento de Salud y me dice, ¿tienes agua caliente? Te di hasta las 5, voy a venir a las 5, me voy. No te voy a presionar más. Y yo le digo, bueno, hello, ¿qué más? Si ya lo han hecho todo el día, ¿verdad? Se quedaron allí casi todo el día. Entonces se fueron como a las 3. Entonces eran como las... Y yo llamé a cuánto compañía de hydraulic boiler pude conseguir. Y nadie estaba capacitado para bregar con la dichosa máquina. Llamo al manufacturero. Digo, mira, dime dónde aquí. El manufacturero es de Canadá. Dime dónde aquí en Oklahoma, en Midway City, yo puedo encontrar a alguien el que vendió ese producto que venga y me lo arregle. Me dio nombre, llamé, no pude conseguir a nadie. Pues, ¿qué me queda? Me queda lo que le dije al bombero aquel. Voy a orar. Y me metí al boiler room. Me metí allí, a ese, la parte de atrás, al shop, al boiler room, al engineering room. ¿Verdad? Así que le dicen engineering room. Y yo miro todo aquel aparato y yo digo, ¿qué yo sé de esto? Yo digo, mira, Dios mío, te voy a decir una cosa. Tú conoces mi nombre. Y yo no vine aquí porque necesitaba dinero, así, ¿no? Yo no tomo decisiones de viajar tan lejos, de apartarme de mi casa, de mi iglesia, así porque sí. Yo sentí que tú estabas de acuerdo, que estábamos de acuerdo, que tú tenías algo más para mí. Pues ahora es que yo necesito, Dios, ahora es que yo necesito que tú te hagas realidad. Porque ¿para qué dejarme venir hasta aquí? Y no es mi vergüenza. Pero yo, si me comprometí, si dije que whatever it takes, y aquel atrevido se atrevió a retarme, pero no retarme a mí, Dios mío, te están retando a ti. Yo necesito que tú ahora mismo, no es mañana, no es ahorita, no es a las 5, es antes de las 5. Eran como las 4 y algo ya, es antes de las 5. Y empecé a orar, y yo parecía una loca, a todo lo que da ahí en español, y allí nadie hablaba español. Y yo decía, si alguien me está escuchando, dice, la vieja está loca. La trajeron una vieja, ¿ah? Me trae un hombre, ¿ah? Porque el hombre como que da ese sentido de autoridad, de que sí puede ver los músculos, ¿verdad? Y las voces así, bien varoniles. Entonces traen esta viejita de por allá, toda tembluca. Y yo decía, Dios mío, yo necesito el milagro ahora. Ahora, y sigo caminando y dando vueltas y caminando hasta que me paro frente al equipo, bien grande, aniquilado, bien grande, y con las torres y del agua así, bien alto, de piso a techo, y eso que es el que le da el power, ¿verdad? Que la mantiene caliente. Y el problema era que el reloj estaba dañado, entonces prendía y apagaba, pues el agua no se mantenía caliente lo suficiente. Y eso era la pieza que estaba rota, que yo la quería comprar, pero nadie aparecía para instalarla. Entonces veo que tiene ¿cómo se dice switch? No, en español, por favor. Okay. Tiene un interruptor. Un interruptor eléctrico, gracias Señor. Un interruptor eléctrico pegado ahí a la máquina, ¿verdad? Tiene otro donde tú enchufas a la pared, ¿verdad? Para coger la corriente. Pero que ese de la corriente era bien grueso y seguía así y llega donde al breaker box. Yo digo, ok. Pues eso fue lo que vi. Y yo digo, Dios mío, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Dirígeme. Y fui y apagué el primero, el que está pegadito del aparato. Es como cuando tú apagas tu estufa y la apagas ahí, ¿verdad? Pero entonces después vas por detrás y alas el cordón, ¿verdad? Para desconectarla de donde recibe el power, la electricidad. Pues yo apagué el otro, el que lo conectaba a la pared. Entonces voy al breaker box y miro así, boiler, y lo apago. Y esperé como 4 o 5 minutos. Y yo miraba el reloj, 4:45, 4:46. Y ahí cuando estaba llegando a las 4 y yo no sé, casi 4:50, volví a prenderlo, pero al revés. Prendí el breaker, prendí el otro y prendí el último, el que está pegado. Y cuando yo prendí, aquello prendió y no se volvió a apagar. No se volvió a apagar. Entonces yo digo, empecé a llorar dándole gracias a Dios que escuchara hasta su sierva. Porque Dios me conoce por ese nombre. Y me llevó allí para que yo tuviera esa identificación, porque en mí yo siempre decía, tú muy vieja, y siempre está diciendo de vieja. Y Dios me llevó allí para aprender una grande lección, que Él me conoce por nombre, que Él nos conoce por nombre. Y allí entonces me reconecté, entonces pude decir, yo soy Matilde Zavala. Tengo familia y en Cristo esa familia se me multiplicó a gran manera y ahí me conocen, los cielos me conocen, en los cielos te conocen, en los cielos nos conocen a todos. Entonces nosotros nos dejamos encasillar en nombres, para ellos que vieron en mí una señora mayor, llena de canas, toda tembluca y me encasillaron en eso. Pero cuando yo doy la vuelta y cierro el shop, ¿verdad? Y doy la vuelta para llegar a mi oficina, ya la señora, porque era mujer, la inspectora del departamento de salud estaba esperándome allí. Y yo miré el reloj y iban a ser eran como las 2:05. Y me preguntó, ¿tienes agua caliente? Y yo le digo, venga y verifique. Y abrí la puerta de la oficina y la llevé al lavamanos. Y abrí la pluma caliente. Y había agua caliente. Y se mantuvo el agua caliente hasta que por fin conseguí una compañía que arreglara la situación. ¿Es Dios bueno o no es bueno? ¿Es Dios poderoso o no lo es? ¿O no lo es? Él obra en todas tus circunstancias. Estamos acostumbrados más que a llevarle a las cosas grandes, ¿verdad? Que si estoy enferma, que si aquel, que si lo otro. Mira, llévalo contigo para cualquier circunstancia. No lo dejes. No lo dejes. Si te vas de vacaciones, llévatelo. No lo dejes en casa. Porque vas a necesitar siempre. Siempre vas a necesitar de Dios. Se quita de ti. ¿Cómo te llamas? Te pregunto. ¿Cómo te llamas? No, ¿cómo te llaman? Nos podrán de llamar a veces que. A veces yo pienso en el pastor nuestro. Porque escucho. Porque se murmuran muchas cosas. Yo escucho. Yo veo rostro. Y yo digo, contra. Conocen a Boris. A veces yo hablo con el pastor y le digo, pastor, ¿cómo está? Y él me dice, bien, bien, bien. Y esto y lo otro. Pero él sabe que yo siempre le pregunto, ¿y Boris? ¿Cómo está Boris? ¿Cómo está Boris? Si no lo conocen, les presento a mi pastor. Él se llama Boris Waldo Díaz. Él es un ser humano íntegro, lleno de virtudes, lleno de talentos, lleno de dones. Pero tú y yo solamente lo vemos, pastor. Y lo juzgamos desde la perspectiva de pastor. Y exigimos desde la perspectiva de pastor. Y lo dejamos ahí. Hay necesidad de reconocernos por lo que somos. Somos personas hechas a la imagen y a la semejanza del Dios Todopoderoso. Y si Él nos ama tal como somos, y nos lleva, ¿verdad? En un aprendizaje, en un enseñar, en un caminar con Él, aprendiendo todos los días. ¿Por qué exigimos? Tú no te paras frente a un árbol de plátano y le exiges que te dé yautía. Tú no, ¿verdad que no? ¿Por qué entonces entre nosotros somos tan crueles? Somos crueles. Porque te exijo a ti lo que quizás a mis hijos yo no le exijo. Porque te exijo a ti, te pongo una carga que no te pertenece, cuando quizás en mi casa yo hago todo lo contrario. Ese es el mensaje que Dios me dio allá. Me dio otro, pero es para otra ocasión. Yo estuve en Lodebar. Y a veces hay que estar en Lodebar para que te mires como lo que eres. Eres Matilde Zavala, eres Boris Waldo Díaz, así eres. No eres super pastor, no eres super papá, no eres super esposo. Eres una persona con todas las virtudes y también con un montón de defectos. Porque no somos perfectos, solamente hay uno que es perfecto. Pero vamos a alcanzar la perfección y vamos a tener otro nombre, gloria sea el Señor por eso. Hay un nombre que te espera a ti, a mí, si perseveramos hasta el fin. Está escrito que por alguna razón no nos ha sido revelado, porque se es para cuando estemos allá con Él. En el tercer cielo, donde sea, donde esté Jesús, ahí yo quiero estar. Donde esté Jesús. Ahí yo quiero estar. Entonces nosotros nos juzgamos nosotros mismos por los hijos que tenemos. Mira cómo es. Y el hijo está hecho un drogadicto. Ay, ¿cómo duele eso? Juzgamos. Y nos olvidamos que le servimos un Dios que cambia a las personas, que transforma, que sana. Nos olvidamos de lo que somos. Mi nombre es Matilde Zavala. Soy una persona. Pertenezco a una familia. Y hay herencia. Hay herencia. No dejes que te cambien el nombre porque tu herencia va a parar en las manos de otro. Hay un verso que estaba leyendo donde Joab estaba peleando con este pueblo, con los amonitas, y le mandó recado al rey. Mira, rey David, ven, toma tu ejército, alístate y ven a pelear, porque si esta batalla yo la gano, le voy a poner mi nombre a la ciudad. Así le dijo: si yo gano esta batalla en contra de Rabá, se llama el pueblo, en contra de Rabá, va a llevar mi nombre. No dejes que otro ponga el nombre a la herencia que Dios te ha dado. No dejes que otro tome tu herencia, tu territorio. No lo dejes, no lo permitas, porque viene otro, usurpa tu lugar. Y Joab le dijo: más vale que te dejes de lloriquear por el hijo que perdiste, más vale que le pidas perdón a Dios por haberte acostado con la mujer indebida, porque ella ha mandado a matar a su marido. No llores, alístate y ven y ayúdame a pelear y toma la ciudad de Rabá, porque si yo la tomo se va a llamar Joab, no la ciudad de David. Y así es que obra. Cuando yo empecé a conocer las personas que vivían allí, en Lodebar, donde Dios me llevó, cuando yo entonces comprendí el estado de aquello, y comprendí la magnitud de lo que Dios había puesto en mis manos, porque si decaído estaban los edificios, más decaídas estaban las vidas. Ah, pero cuando empecé a conocerlos por nombre y conocí a Tammy, y conocí a Nikki, y conocí a Aida, y conocí la otra, a Michelle, a Keila, vi que eran personas que tenían nombre. Lo que pasa es que le habían puesto el label equivocado y estaban desesperanzados. No tenían esperanza. La mayoría, no sé por qué en ese lugar había tanto sordomudo. Yo tenía más de 10 familias viviendo. Todos eran sordomudos. Digo, ¿qué pasa en Lodebar? Ah, porque en Lodebar ahí es donde están los tullidos, los cojos, los cansados, los endeudados. Ah, ahí en Lodebar. Y a veces nos sentimos así. Ay, yo no sirvo para nada. ¿Ah? Y tocamos y llegamos a Lodebar. Nos ubicamos nosotros mismos. Salte de Lodebar. Aprende la lección. Aprende la lección. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Escúchate eso, Jeffriani. Tu mamá se llama Diana Lisa Ramos. Es mamá, pero también es persona. Y tiene sus wants and needs. Compréndela cuando se sabe, cuando tú creas que está siendo injusta contigo, compréndela. Quizás no pase un día bonito, bueno. Hey, a veces pues. Candy. Tú te pareces mucho a tu gemela, pero tú no eres igual que ella. ¿Ok? ¿Sí? Tu nombre y tu personalidad es diferente. Y Dios te conoce. Lisa, Dios te conoce. Gloria, Dios te conoce. Dios los conoce a cada uno de ustedes por nombre. No dejen que le pongan sombrero que no es el suyo. Ni a sus hijos. Y sueñen, porque los sueños se hacen realidad, no importa la edad. No dejes que el nombre equivocado manche y te desvíe de lo que Dios tiene para ti, que te ha dado sueños y visiones y talento. No, no. ¿Quién me iba a decir que a esta edad yo iba a escribir un libro? He escrito muchas cosas, nada se ha publicado. Ah, pero este me lo dio Dios en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Reconozcan su nombre. Dios te conoce. Dios te bendiga.